Lección 30. Pasaron ya los tiempos navideños, donde lo único que nos debería haber llevado al festejo, es el acontecimiento de la natividad de nuestro Redentor, Jesús, no otras ideas, donde se mezcla lo humano, tratando de opacar el punto central, Jesús. Aparentemente olvidamos dar seguimiento a estas lecciones, lo cual no es real. Nos dedicamos a revisar los 9 excesos de amor de Jesús en la novena de Navidad, lo que es una profunda enseñanza de la actividad de Jesús Redentor, y nos debería mover a reflexión, no sólo de lo que él tuvo que pasar por nosotros, o sea de su pasión, sus sufrimientos, etc., todo lo cual lo enmarcamos en su amor por la criatura. Sin embargo, yo propondría otra perspectiva, pensemos en la finalidad que tendrá para su criatura, finalidad que lo lleva a cambiar su gloria que le corresponde por naturaleza, por el dolor, sufrimiento, ignominia, que le proporciona su misma criatura. ¿Cuál podrá ser dicha finalidad? ¿Qué tan grandes serán sus designios sobre nosotros, que lo llevan a aceptar este cambio? Designios que por fuerza y decoro, deben ser para él, no solamente para el hombre, lo que nos daría una perspectiva errónea, la perspectiva del humanismo religioso. Pensemos en lo que el hombre le quita a Dios al separarse de él, y de esta manera nos estaremos acercando al centro, a la esencia del mismo ser divino, al amor. A esto nos ayuda todo lo que se expuso en la reflexión de lo que podemos darle como regalo en estas fechas, darle algo que no tiene en el cielo, y que únicamente lo puede conseguir a través del alma viadora. De hoy en adelante revisaremos los escritos de Luisa, partiendo del volumen 11, e iremos reflexionando sobre las verdades que nos son dadas para iniciar el cambio de perspectiva en la relación Dios-hombre. No sin antes pedirles que no omitan la lectura personal, y animarlos a que si existen dudas o comentarios, los expongan en el muro. Jesús da inicio a sus enseñanzas con algo que es esencial para llegar a vivir en su voluntad. Nuestra vida debe terminar, no más actos humanos, sino que de aquí en adelante deberá ser su divina voluntad, la que tome el trabajo de vivir a través nuestro. 11, 5 febrero 18, 1912. Como quien vive de la vida de Jesús, puede decir que su vida ha terminado. 4, hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más, así que no viviendo más tú, sino yo en ti todo lo que te hacen, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir, sino yo que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Nuestra vida ha terminado, ¿qué quiere decir? En ocasiones, resulta difícil entenderlo, por lo que por ahora intentemos ponerlo a nivel de las virtudes, de la obediencia, lo cual nos resultará más sencillo, y podremos practicarlo fácilmente, logrando olvidarnos de nosotros mismos, para darle vida a Jesús en nosotros. Él nos dice el cómo. 11, 29 de agosto 14, 1912. 2, hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, Es Jesús, que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo, porque lo quiero yo, sino que, porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Fácil, ¿no les parece? Un simple cambio de intención nos anula por completo, y aunque sigamos vivos, la realidad es que estamos muertos, pues lo que hagamos, lo hacemos porque es otro quien lo quiere hacer y es otro quien lo lleva a cabo. Claro está, se debe tener la firme convicción de que esto es una realidad, no una forma de hablar o pensar. Cuestión de fe. No dudar por la simple razón de no entender, pues se debe recordar que para entender se debe creer. Por lo tanto, aquí tendremos oportunidad de practicar la fe, en modo heroico, pues estamos llegando al sacrificio supremo, que es la anulación de nuestro propio ser. Los modos humanos nos llevarán a juzgar que todo es una simple intención, por lo que quedará como un buen deseo. Mentira. Si lo hacemos en modo humano, realmente quedará en eso, porque nuestra voluntad no tiene el poder de convertir el pensamiento o el deseo en acto, pero recordemos que para la divina voluntad no existen las intenciones, sino que todo se convierte en acto cumplido. Así que la intención es el alma de la acción. 33, 33 febrero 24, 1935. Entonces sentía que tocaba con la mano el gran amor del Fiat divino, y pensaba entre mí, ¿cómo se puede vivir en él? Tal vez poniendo siempre la intención de vivir en él. Y mi siempre amable Jesús ha agregado, mi buena hija, el vivir en mi voluntad no son intenciones. Las intenciones sirven cuando no se pueden hacer los actos. ¿Por qué falta quien tiene virtud de dar vida a todo lo que de bien quiere hacer la criatura? Y esto está fuera del vivir en mi querer, y yo doy el mérito a ellas no como actos, sino como santas intenciones. En cambio, en mi voluntad está la virtud vivificadora, actora y obradora, de modo que todo lo que la criatura quiere hacer, encuentra quien forme la vida a sus actos, siente la fuerza vivificadora que vivifica su acto y lo convierte en obra. Por eso, en mi voluntad todas las cosas cambian, todas las cosas poseen la vida, el amor, la plegaria, la adoración, el bien que se quiere hacer, todas las virtudes están llenas de vida. Por lo tanto, no sujetas a terminar, a cambiarse, porque quien les suministra la vida, las tiene consigo para que hagan vida juntos, y yo les doy el mérito de obras animadas por mi voluntad. ¿Qué diferencia entre las intenciones y las obras? La intención simboliza a los pobres, a los enfermos, que no pudiendo quisieran al menos con la buena voluntad ejercitar la caridad, propagar el bien, hacer quién sabe cuántas bellas cosas, pero la pobreza, la enfermedad, se los impiden, y los hacen casi prisioneros, sin poder hacer el bien que quieren hacer. En cambio, el obrar en mi divina voluntad simboliza al rico, que teniendo la riqueza a su disposición, la intención no tiene valor, porque si quiere puede hacer la caridad, puede ir donde quiere, puede hacer el bien a todos, ayudar a todos. Son tales y tantas las riquezas de mi querer, que la criatura se pierde en ella, y a manos llenas puede tomar lo que quiere para ayudar a todos, y sin hacer ni estrépito, ni ruido, casi como luz silenciosa, lleva la ayuda y se retira. Con una sola frase, quien vive de la vida de Jesús puede decir que su vida ha terminado. Nos hemos adentrado no solo en lo que significa vivir en la divina voluntad, sino que se comienza a entender ¿Cómo es que sin pensar en las virtudes, estas se encuentran incluidas en este vivir, sin necesidad de poner atención a ellas? Hemos incluido ya la obediencia y la fe. Ahora, si es Jesús quien vive en la persona, y es el mismo quien da certidumbre a la esperanza, pues es con su vida, con sus sufrimientos, su muerte y resurrección que se forma esta. Podemos afirmar que la esperanza es Jesús mismo, por tanto la criatura viviendo de él, practica la segunda virtud teologal, esperanza, en modo perfecto y total. ¿Y qué es lo que nos llevaría a emprender este camino de anulación de nuestra vida humana? Solamente el amor tiene esta capacidad. El amor da la fuerza para rechazar lo que nos pertenece, para vivir de todo aquello que le pertenece al ser amado, más bien, no de lo que le pertenece, sino del mismo ser amado. El amor logra la transformación de uno en el otro, siendo este el sostén de dicha vida. Y aquí puesta en acción, de modo total y perfecto, la tercera virtud teologal, el amor. Nos encontramos ya sumergidos de lleno en Dios, pues Él es la fe, la esperanza, y la caridad, el amor. Por lo tanto, el vivir en la divina voluntad, es llevar a cabo estas tres virtudes de forma total, absoluta y perfecta. 2.73 septiembre 19, 1899. 3. Después de esto me he hecho ver su corazón y dentro tenía tres globos de luz distintos, que después formaban uno solo, y Jesús volviendo a hablar, me ha dicho, 4. Los globos de luz que ves en mi corazón, son la fe, la esperanza, y la caridad, que traje a la tierra para hacer feliz al hombre sufriente, ofreciéndoselos en don. Ahora, también a ti te quiero hacer un don más especial. 5. Y mientras así decía, de aquellos globos de luz, salían como tantos hilos de luz que inundaban mi alma, formando como una especie de red, y yo quedaba dentro. 6. Y Jesús, mira en lo que quiero que ocupes tu alma, primero vuela con las alas de la fe y sumergiéndote en esa luz, conocerás, y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios, pero al conocerme más tu nada se sentirá casi dispersa, y no tendrás donde apoyarte, pero tú elévate más y arrojándote en el mar inmenso de la esperanza, el cual son todos mis méritos que adquirí en el curso de mi vida mortal, y todas las penas de mi pasión que también de ellas hice, don al hombre, y solo por medio de estos puedes esperar los bienes inmensos de la fe, porque no hay otro medio para poderlos obtener. Entonces, sirviéndote de estos mis méritos como si fuesen tuyos, tu nada no se sentirá más dispersa y hundida en el abismo de la nada, sino que adquiriendo nueva vida, quedará embellecida, enriquecida en modo tal, de atraerse las mismas miradas divinas, y entonces no más tímida, sino que la esperanza le suministrará el valor, la fuerza, de modo de volver al alma estable como columna, expuesta a todas las inclemencias del aire. Como son las diferentes tribulaciones de la vida, que no la moverán nada, y la esperanza hará que el alma no solo se sumerja sin temor en las inmensas riquezas de la fe, sino que se volverá dueña, y llegará tanto con la esperanza, de hacer suyo al mismo Dios. Así, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere, la esperanza es la puerta del cielo, así que solo por su medio se abre, porque quien todo espera, todo obtiene. Entonces el alma, cuando haya llegado a hacer suyo al mismo Dios, súbito, sin ningún obstáculo se encontrará en el océano inmenso de la caridad, y ahí llevando consigo la fe y la esperanza, se sumergirá dentro y hará una sola cosa, conmigo, su Dios. El camino para llegar a esto, la obediencia.